This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Amigos de Crecimiento y Cafecito, mi nombre es Sandra de León y estamos de regreso una vez más con ustedes después de un largo tiempo de ausencia, pero se podría decir unas merecidas vacaciones.
Sí.
¿Verdad?
Ay, sí.
Chicas, ¿cómo están?
Yo sí. Yo bien, y yo sí me las merecía, ¿eh? No se crean, ustedes también se las merecían, pero ya teníamos una sorpresa en camino y ya llegó. Así es que ya gracias a Dios ahorita estoy bien. Ya me siento con todo en lo que da, ¿verdad? Porque todavía estoy en esas etapas.
En el proceso.
En el proceso donde me levanto, doy pecho y me duermo, no me puedo dormir. Digo, pues mejor hago ejercicio. Y si no hago, después no hago en la tarde. De todo. Pero bueno, tú sigue, Luz. ¿Cómo tú has estado?
Muy bien. La verdad que estoy muy contenta de que podemos estar juntas de nuevo. Hace rato que no nos veíamos y no los veíamos a ustedes. Ustedes no nos veían a nosotras. Así que estamos muy, muy contentas de poder regresar y poder estar aquí de nuevo en Crecimiento y Cafecito.
Sí. Así es. Pues bueno, después de estas pequeñas vacaciones, hubo muchas sorpresas dentro de este tiempo, hubo muchos procesos que tuvimos cada una de nosotras y pues obviamente ustedes también, donde somos diferentes en nuestra manera de pensar y que creo que es justo que cuando uno a lo mejor no están las circunstancias listas para a lo mejor nosotros el mensaje que queremos dar a las personas, dárselos. Y nosotras estamos para la fregada.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y estemos pasando por muchos cambios y, o sea, ya, ok, está bien que te tomes tu descanso, que te relajes.
Sí.
Y que digas, ok, ahí va, vamos de nuevo. ¿Qué pasó en ese tiempo?
Sí.
Aquí Joana estaba embarazada, estaba...
Yo soy la de la culpa.
Estaba esperando a un hermoso bebé y por fin ya lo tenemos en casa.
Sí, sí, gracias a Dios. Y creo que muchas de las veces también nos podemos sentir... Yo lo que he aprendido y he aprendido de mis mentores, platicar sobre la victoria cuando ya pasaste una etapa. No necesariamente, sí tienes tu gente de confianza con la que platicas sobre lo que estás pasando, pero cuando estamos hablando a cualquier persona en el internet, en las redes sociales, o sea, queremos tener la victoria después de la tormenta, ¿verdad? Ya lo que pasó y cómo... De eso se trata el episodio. El canal igual, o sea, se trata el podcast de crecimiento y cafecito. O sea, obvio, cafecito ahorita de nuevo. Yo ya me tomé mi café y no puedo tomar doble café porque si no altero a mi hijo. Que ya me ha pasado, ya me he tomado dos tazas.
¿Por qué no se duerme?
¿Por qué no se duerme? Pues el niño todo cafeinado. Pero bueno, o sea, todo lo que va, sí, es importante saber que está bien el descanso. No sé si han leído o vieron el post que pusimos en nuestro Facebook, donde platica, donde habla, donde puse más que nada de que no necesariamente tenemos que estar al tanto como las demás redes sociales, que todos queremos vivir una vida perfecta, ¿verdad? Pero quiero que nos metamos más en ese tema. Quiero que ustedes se sientan con la confianza que si nos quieren escribir a la que ustedes quieren mandar su historia anónimamente para que platiquemos sobre ella, y no burlarnos, obvio que nada que ver de burlar ni narse, pero para que otra gente conecte y diga, wow, o sea, yo me sentía igual o yo estaba en la misma etapa Porque cuando eres una mujer, o un hombre, no importa que eres luchón, que te gusta hacer las cosas, que te gusta andar aquí, que te gusta andar allá, que te gusta emprender, trabajar, eres trabajador, eres emprendedor, o sea, te puedes sentir como que se me está yendo el avión, ¿verdad? O se me está yendo el camión, o porque
se me está pasando la vida y yo no estoy haciendo nada, y veo que la gente está haciendo cosas y yo no estoy haciendo nada, pero en realidad nos enfocamos, como dices tú, en las demás personas y no vemos a lo mejor el crecimiento que estamos teniendo nosotros, o el por qué, en lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy pasando este proceso? ¿Qué enseñanza me va a llevar este proceso que estoy pasando en este momento? Como no es fácil estar embarazada, tener un bebé, y es muy diferente tener el primer bebé allá tener un niño o dos niños más en casa.
Sí.
Y las obligaciones se multiplican al mil, y creo que en ese sentido lo agarramos como ejemplo por lo de tomarse el break y decir, no todo es perfecto, no es todo como te lo pintan en las redes sociales, porque ahorita creo que hay una preocupación muy grande de muchas personas que no saben realmente que no están estancadas, a lo mejor, que yo puedo estar poniendo, ay, estoy aquí en mi jacuzzi bien feliz, lo estoy lavando, o sea, me tocó lavarlo, o sea, es de disfrutar cada proceso que nos llevamos, y el saber por qué y el para qué estamos ahí.
¿Tú crees que tiene que ver la identidad mucho? O sea, en el aspecto de que si tú sabes quién eres, te sientes cómodo en ti mismo, sabes lo que tú estás logrando, ¿crees que tiene que ver mucho cómo la persona perciba las redes sociales y cómo siga adelante, cómo lleve ese proceso?
Yo creo que sí, pero de todos modos, en cualquier momento de nuestras vidas vamos a pasar cosas inesperadas o cosas esperadas, como Joana, pero al mismo tiempo yo creo que es como nosotros lo percibimos. Sí. ¿Verdad? Algunas personas, estamos hablando del proceso, y para mí el proceso es ganancia, más que la victoria, ¿cierto? Nosotros obviamente en la victoria siempre vemos el fruto, la ganancia, pero en sí lo que no entendemos es que es en el proceso donde tenemos la ganancia, porque es donde aprendemos, ahí es donde nos adaptamos, conocemos nuestra resistencia, nuestra flexibilidad. Y también es como una prueba para ver, bueno, en este proceso o te truncas o sigues adelante, pero va a ser a un paso diferente, ¿verdad? No va a ser con todas como tú le estabas dando antes. Entonces yo creo que esa parte, aunque cada persona tenga su identidad y cómo vea las redes sociales, sí, las personas se pueden identificar con otros, pero en sí, tú eres el que estás viviendo esa situación, ese proceso, ese ajuste en tu vida.
Y no te preocupes si no está pasando de la misma, como lo hiciste la primera vez.
Sí.
Si no está resultando igual el proceso que dices, bueno, lo voy a hacer como aquella vez que me fue bien. Como me estaba resultando bien las cosas. Si no te salen es porque cambiaste. Cambio tu mente, cambio tu cuerpo.
Sí.
Ya tienes más edad también. Entonces, hay que...
No se va a ver igual.
No va a ser lo mismo. Vas y te ves ya en el espejo y dices... O, por ejemplo, vas y renuevas un documento. Y los documentos mayormente duran 2, 5, 10 años de diferencia. Entonces, tienes los dos documentos y los ves y dices... ¡Wow! 10 años después... De esta foto a esta, y empiezas a ver los cambios. Ya tengo más colgado aquí, ya tengo esto aquí. Entonces, estamos en constante cambio y a veces no nos damos cuenta y nos detenemos, como decía en ese post.
Sí.
Que nos detenemos y no vemos que está pasando el tiempo. Y nos estamos quebrando la cabeza en cosas tan pequeñitas que no estamos disfrutando realmente lo más importante. Algo que me ha funcionado es tratar de disfrutar esas pequeñas cositas y ponerme como más alerta, porque en realidad los teléfonos nos están consumiendo bastante, bastante. Y yo lo voy a admitir, es como una adicción en el teléfono. ¿Por qué? Porque trabajas mediante del teléfono, porque te enteras ya de todo mediante el teléfono, porque estás siempre ahí. Ustedes nos están viendo desde el teléfono. Sí, o sea, dice, déjame busco un video largo, déjame busco un podcast para hacer mis quehaceres. Ajá. Entonces, ahorita estamos tan enfocados en el teléfono que nos estamos perdiendo las pequeñas cosas. En este caso, o sea, yo digo, ok, ya, ya, relájate con el teléfono. Y empiezo a ver las cosas que hace mi hijo y digo, wow, o sea, lo disfruto más, disfruto más. Hablaba yo con una psicóloga y me decía, ¿juegas con tus hijos? Sí. ¿Pero lo disfrutas? Sí. Pues sí me pone feliz estar con mis hijos y disfrutar. Dice, no, lo disfrutas de disfrutarse, de llenarse gozo. De gozo, de que ves que los niños dicen, ay, sí, ya llegó mi tía Zuli, vamos a jugar con mi tía Zuli, porque saben.
Dile quién es Zuli, porque.
Joana. es que
me mexicana Zuleika, doble nombre. Me llamo Zuleika, Joana Zuleika.
Ella está llena de sorpresas.
Sí.
Yo le sigo saliendo, ¡sorpresa!
Entonces, dice, eso es disfrutar, o sea, que te dé alegría. Que le das alegría a las demás personas y lo disfrutes al máximo. No lo estás haciendo como por obligación. Ay, que tengo que jugar con mi hijo. Ay, es que tengo que hacer de comer. No, disfruta.
No es tarea.
No, no es tarea.
Es que muy bien. Ay, lo voy a poner en mi agenda que quiero jugar con mi hijo de tal hora. Está bien que digas, de tal hora no puedo estar en el teléfono y voy a disfrutar. Pero tampoco no agendes el tiempo que vas a pasar con tus hijos. ¿Verdad? Porque ya es un trabajo.
Sí, sí.
A ese punto ya viene.
Le diste el punto. No es una tarea pasar tiempo con tus hijos. No es una tarea. No, no lo veamos de esa manera porque se nos hace más pesado. Se nos hace más pesado hacer las cosas.
Sí. En cambio, verlo como una oportunidad. Ándale. Como, por ejemplo, para mí, ahorita estoy en una trayectoria de que estoy yendo más al gimnasio, me estoy cuidando más, siendo más consciente, y aunque tan difícil levantarme extra temprano a las 4:45 y tener un día largo, lo veo como que no debo de ir o tengo que ir, sino que tengo la oportunidad de ir y hacerlo de esa forma. Igual con mi hijo. Mi hijo también siempre me dice, ay, mam, ven y juega este videojuego de soccer conmigo. Y yo, no quiero.
Y es normal.
Sí, es normal. Y yo le digo a él a veces, le digo, ahorita no, porque de verdad necesito un descanso, necesito desconectarme, porque yo estoy conectada con mucha gente.
Porque si no lo disfrutamos, Luz, no va a ser, no lo va a disfrutar tu hijo ni tú.
Se vuelve un quehacer, sino una oportunidad.
Sí.
Y más que nada yo digo que no lo vean como cambio, véanlo como una evolución de la mentalidad, o sea, la madurez, ¿verdad? Yo ahorita me pongo a pensar y digo, nada que ver mis embarazos a los 21, 22 años, a los 26, que a los 31, digamos, ay, pues está bien joven, todavía tiene 31, a los 30 ya te pesa más un embarazo, no me puedo imaginar a los 40 ya más grande, o sea, yo siento que ya mi cuerpo no era, obvio, no es el mismo, pero ya se te carga más el peso, se te carga más, ya tu cuerpo no está, y tú sabes más de la anatomía porque eres enfermera, pero ya no es lo mismo, ya estás envejeciendo y estás cargando otra vida y luego todavía te tienes que hacer cargo de tu casa y de tus hijos y de todo, y todavía que tú quieres lograr los sueños que tienes. Ahora, por lo mismo que decimos, queremos lograr los sueños que tengo, es otra idea que, por estar en las redes sociales, son muy buenas, pero estaba escuchando yo un podcast donde la señora estaba hablando y decía, es que muchos utilizan su teléfono, pero en realidad el teléfono lo está utilizando a uno.
Sí.
Uno es la herramienta del teléfono en vez de que el teléfono sea la herramienta de uno. Escucha un podcast que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a cambiar la forma de pensar, que mañana yo te diga, ¿sabes qué? Estás evolucionando. Mañana levántate, da gracias y fíjate en cada detallito. Incluso ayer estaba sentada yo con mis hijas y les partí un pepino y estaban comiendo y no querían el pepino. Las dos me hicieron acá de que, ¡ay, no! Les digo, mira, agarren el pepino porque estaba el sol reflejando por la ventana. Y les dije, pongan el pepino así para que refleje el sol. Y lo vieron, les digo, ¿sí ven todas las venitas que tiene el pepino? ¿Sí ven las semillitas? Yo principalmente, porque tengo mi fe en Dios, yo les digo, mira qué maravilloso es Dios, cómo íntricamente formó una verdura, una fruta, lo que sea que tú estés comiendo, y si lo pones a la luz, fíjate en realidad cada, o sea, todo lo que tiene, y te lo hizo para ti, para que tú lo disfrutes, no para que lo hagas así como que, ay, no, no me lo quiero comer. ¿Saben qué hicieron las dos? Lo vieron, se les antojó, se lo comieron, dijeron, esto es bueno. Yo siempre les digo, ¿quieren dulce? Ok, el dulce de Dios. Frutas, verduras, o sea, no, ¿por qué? No porque quiero ser la mamá perfecta, no, porque quiero que ellas vean las cosas pequeñas, que ellas estén agradecidas por lo pequeño, que se den cuenta y digan, wow, es un privilegio, primeramente, no es una tarea, pero es un privilegio poder consumir esto, ¿sí me entiendes? Sí. Es un privilegio poder, en veces hasta cuando ve uno la tele, tenemos que decir, es un lujo, no es un privilegio, claro. Es un lujo porque hay muchas otras cosas que hacer afuera, ¿verdad? Que estar sentado viendo la tele. Hay muchas otras cosas que hacer que estar sentado con tu familia viendo el teléfono y a ver quién te manda mensaje. Y a ver, y a todos nos pasa, pones un post y estás a chequear quién le está poniendo like, quién. Ahorita ya hasta te...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El simple hecho de que en TikTok puedes ver quién va y visita tu página y estás así como que visitaron, o sea, cositas así que te están quitando toda esa energía mental que tú deberías de estar poniendo en ti y en decir, soy buena persona, estoy donde tengo que estar. Dítelo tú mismo ahorita, estoy donde tengo que estar. Dios me tiene donde tengo que estar, porque si no está buena la situación, cámbiala. Por eso estás donde debes que estar, porque te está dando la habilidad de cambiar tu situación. Si estás en una situación maravillosa también, no es decir, ay, pues ya le hice bien, me puedo sentar y me puedo relajar porque estoy en una
situación. Y ver el mundo pasar.
No, sigue avanzando porque en toda la vida va a haber algo que te haga tropezar.
Hay altas y bajas.
Sí.
Siempre todos vamos a tener altas y bajas y yo creo que hay que aprender de todo y nunca hablar desde un privilegio. Porque hay personas que no han tenido oportunidad de hacerlo, de tenerlo.
Sí.
Y de ese mismo privilegio, valorar, enseñar a nuestros hijos, enseñarnos a nosotros mismos, que o sea, valorar esa oportunidad que tenemos.
Sí.
Tanto de tener una casa, de tener comida, de tener un trabajo. Todo. De no juzgar, de que uno, como el típico que dice, mira, mijo, estudia para que no estés como ese señor barriendo. ¿Cómo sabes que ese señor no es un doctor y algún, por destino de la vida, lo llevó a barrer? Entonces, mejor enseñarles de otra manera de decir, mira, gracias a Dios, tiene un trabajo para que le lleve a comer a su hijo.
Una historia así chiquita de eso. La otra vez estaba mi niña, le dije, límpiame su cuarto, mi amor, porque ella en las mañanas ya sabe su rutina, es despertarse, abrir sus cortinas, darle gracias a Dios y tender su cama luego. Después de eso ya se puede ir a lavar los dientes, ya puede, o sea, ya hace lo demás. Pero estaba yo, le dije, yo te ayudo, mami. La estaba ayudando y me dice, ay, mamá, qué padre sería tener un robot que le puedas decir, tiende mi cama, recoge mis juguetes.
Estamos muy lejos de eso.
Sí. Y me dijo eso y volteé a verla y le digo, mi amor, pues yo pienso que alguien que tuviera un robot de esos estaría enfermo. Y se me quedó así como que, ¿pero por qué enfermo? Es para que, digo, pues alguien que está enfermo no puede hacer nada de eso. Es que si alguien está enfermo no puede tender su cama. Si alguien está enfermo no puede abrir las cortinas, no puede darle gracias. ¿Sí me entiendes? O sea, si alguien está enfermo, no puede hacer eso. ¿Sabes quién tiene eso? La gente que está ahorita internada en el hospital. Uh-huh. Ellos tienen quien les lleve de comer. Ellos tienen quien, si me entiendes, quien esté chequeándoles todo. Y por, no te lo digo por decir que, ay, que logro con lo sentimental. No, porque nos pasó. O sea, sí tuve un bebé, también parte de la ausencia fue porque tuvo complicaciones mi niño de su riñón. Tuvimos que estar internados en el hospital, fue lo, Luz estuvo ahí, Sandy me vio, me escuchó, o sea, fue lo más traumático que yo había pasado en mi vida. Y en ese momento, ¿cómo deseas poder estar en casa? Si me pongo a llorar, perdónenme, pero bueno, quiero que conecten.
Aquí venimos a sanar todas, venimos a sanar, sí, y a saber que pasan muchas cosas y que a lo mejor, sí, porque yo te veo fuerte no quiere decir que no sientas.
Sí.
Y que para sanar hay que hablar, recuerden nuestro primer capítulo, para, sí, sanar hay que hablar, y dentro de esta enseñanza tú nos vas a platicar cómo fue ese proceso, porque uno dice que me pase a mí lo que sea, uh-huh, pero ya cuando con los hijos, uh-huh, ese dicho, con mis hijos no, sí, porque los hijos sí duelen, y duelen, claro, mucho. Y este tipo de circunstancias que a lo mejor nunca pensaste pasar por una de estas.
No, y deja tú, o sea, todavía que... Y les digo por lo mismo, porque yo era de las personas que en veces decía, ay, ya tiene mucho que no ve a tal persona, sabe que ahora... O sea, uno empieza a decir, o quizás a la con este podcast, muchos han de haber dicho, y bueno, ¿qué pasó? Sí. O sea, ¿qué les está pasando? No, pues ha de haber sido algo que empezaron y ya no van a terminar. Ajá. Así empiezan muchos, uh-huh, y no lo terminan. Pero hay circunstancias que en vez de decir, wow, o sea, a lo mejor están pasando por algo, ¿verdad? Y sí, o sea, fue de que estuve mala de mi embarazo, porque a mí mis embarazos son muy duros. Entonces ya lo último, y era muy difícil para mí hacer cualquier cosa, incluso tenía que estar cuidándome porque el niño traía ese problema. No sé si, me imagino que alguien va a conectar con eso de que quizás tu hijo tenía un problema con su riñón, líquido en su riñón que no estaba saliendo, lo llevan especialistas, me estaban diciendo que quizás lo iban a operar. O sea, muchas cositas que tú como mamá estás así como que tengo que estar fuerte para mis niñas y para mi esposo, pero a la misma vez quieres cuidar a ese bebé que dices, no puede hacer nada. A las 7 semanas se me pone malito. Tiene 7 semanas de nacido, se me pone malo, le da una infección de la orina, y ya me habían dicho, ya me habían prevenido que quizás eso pudiera ser una de las causas, uh-huh, y pudiera tener más infecciones en la orina. O sea, esto ya va a ser a través de su vida hasta que arreglen el problema. Y sí, o sea, era un momento que yo me sentía fuerte, como que pues nadie necesita saber, ¿verdad? Pero a la vez yo platicaba, porque siempre he sido muy abierta, y decía, esto es lo que está pasando, pero estoy bien. Y ya cuando ves que se te pone malo tu niño, otra cosa, es una cosa que le pongan una vacuna, ¿verdad? Pues les ponen una vacuna y ya.
Y lloramos. Lloramos. O sea, lloramos con, sí, nuestros, sí, hijos.
Llega al alma.
Sí. Claro, y es una vacuna, de, uh-huh, que entra y sale y ya te vas. O sea, el niño se pone, quizás le da una fiebre mínima, lo que sea, pero ver que le estén poniendo una jeringa a tu niño para ponerle suero y estar los piqui pique, Luz sabe completamente porque lo ha visto muchísimas veces ella que estaba enferma, lo has tenido que hacer. So, me imagino lo difícil, porque hasta las enfermeras estaban llorando conmigo cuando me veían llorar, porque es una vida, o sea, quisieras tú decir que me causen a mí el dolor, ¿verdad? Y ya sabes de que cada piquete, y era como un martirio, porque yo decía ahorita, ay, de seguro el enemigo está risa y risa, pero yo estoy aquí fuerte, porque ya sabía que iban a picar a mi hijo y yo abrazándolo. Incluso por eso me he quedado tanto en la casa con él, porque él como que siente eso, de que cada que lo picaban o cada que estaba en ese...
Estabas tú ahí.
Estaba yo ahí, sí, y le ponía mi cachete. Entonces, uh-huh, la única manera que él ahorita se calma es si yo me lo pongo en el cachete. Uh-huh. Sí, es la única manera que él se tranquiliza. Uh-huh. Y sí es difícil. Sí es difícil porque es como si te están dando un golpe, ¿verdad? O sea, ya sabes que ahí viene el golpe. Y pues, sí, podemos decir, ay, pues es obvio, son piquetes, pero ya cuando... Se lo hacen en sus pies, en sus manos, no pueden sacar sangre, no pueden encontrarle su venita porque están tan chiquitas. Y primeramente sí voy a decir, estoy muy, muy agradecida con todas las enfermeras, con el cuidado. Gracias a Dios estamos en Estados Unidos, donde nuestros niños pueden tener el cuidado que tienen, aunque nos duela el proceso. El proceso va a doler, ¿verdad? Estamos hablando de eso, pero lo cuidaron muy bien. Eso sí, yo desde que llegamos al hospital y cada que íbamos a sus citas, yo decía, Dios escogió a cada persona que está aquí y me lo van a cuidar. Y Dios, y cada persona que está operando en él, tiene las manos de Dios ahorita. O sea, todo lo que están haciendo es Jesús obrando por ellos, es él haciéndolo. Mi fe no tiene que ser la misma tuya, pero era lo que me tranquilizaba, que yo decía, él es su doctor. Él es el que lo va a hacer sentirme. Él va a operar a través de esta doctora, de esta enfermera, de este enfermero. Y sí, o sea, después de que tú ves eso, dices, ay, pues ok, los piquetes en los pies. Ok, pero no los duermen. No es como un adulto, ¿verdad? O sea, claro, los niños van a sentir, pero no se acuerdan. Pero tú sí te acuerdas. Claro. Ellos no se acuerdan, pero tú sí te acuerdas. ¿Verdad? Y luego ver, y me acaba de decir Luz, porque fue a visitarnos al hospital, y me acaba de decir, ay, mijita, yo he visto que se los yo he tenido que ponerles la jeringa por la cabeza. Y yo así como que, ay, en serio, ay, pobrecitos. Y que van llegando y me dicen, la IV ya no está funcionando en su bracito, tenemos que intentar. Me lo pican en los pies, y no es el talón. Mi mamá dice, ¿le picaron su talón? No, madre, le picaron arriba de su pie, o sea, donde te duele más. Para la vena, y en las manitas tampoco encontraban, y dijeron, ok, vamos a tener que hacer la cabeza. Fue lo más duro que pude haber visto, pero por eso vengo a decirles, gracias a Dios ya salimos de esa tanta oración. Incluso muchos de ustedes estuvieron orando por él, que me tienen en mi Facebook personal. Ustedes, o sea, todos estuvieron en oración por él, y nos llamaron y ya nos dijeron después de que él estaba bien, de que no habían encontrado ningún bloqueo, de que, o sea, que era básicamente como un milagro. Y ya después de eso, o sea, pasó de que, pues vamos a verlo hasta el 2 de mayo. Y yo así como que, ¿en serio? ¿Hasta el 2 de mayo? Porque yo estaba cansada de los exámenes, porque también estaba teniendo exámenes donde le metían un, ¿cómo se dice? ¿Un catéter?
Un catéter.
Sí, o sea, es un bebé, ¿sí me entiendes? No quiero imaginar, o sea, mi esposo no podía ver, imagínate, por lo mismo, ellos a lo mejor iban a sentir de que, ay, como cuando ves que a alguien le están haciendo algo, sí, y tú mismo sientes, ajá. Mi esposo se quedaba así en el teléfono, se le quedó, ay, no quería ver y no quería, y yo decía, te toca estar con él, quiero que sienta que estemos con él. Como mamá, tienes la opción de salirte del cuarto, tienes la opción de que los doctores lo hagan, pero tienes tú en tu corazón la responsabilidad de tú estar ahí, aunque te duela, tú estar ahí abrazándolos, tú estar, ¿sí me entiendes? O sea, y yo digo no nada más como mamá, a lo mejor te has sentido así como amiga, como hija, que ves que tus papás están sufriendo, pero tú sientes esa responsabilidad y tú estás cargando eso, ¿verdad? Todo esto para decirles, sí, pasé eso, he pasado eso, hemos pasado otras cosas, o sea, en ese mismo transcurso del tiempo pasó eso, pero mira, otra cosa que mucha gente hubieran dicho, ay, mi esposo ya no tiene trabajo. A mi esposo cerraron su compañía para moverlo a otro lado en ese mismo transcurso que está pasando todo esto.
Gracias cuando a te Dios, ibas a te, cuando ibas a tener,
sí,
al bebé.
Cuando iba a tener al bebé. Entonces, eso más aparte, o sea, él, gracias a Dios, tiene su negocio en eBay. Ahí les voy a echar el...
goles.
Sí. Les voy a poner el link. Sí, pero él tiene su negocio en eBay. Y eso, gracias a Dios, ya llevaba 2 años ejerciéndolo. Entonces, fue algo que todavía dice, pues por lo
tenía
menos...
Tenía su extra.
Haciendo. Ándale. Sí. Y tenemos otro negocio también de redes sociales que también es extra. O sea, son los dos, pero nos están ayudando a ir igual. Es que se quedó sin trabajo. Mucha gente que dice, no, pues me está pasando esto, o que pudiera haber dicho, me está pasando esto y mi esposo ahora sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Ya somos 5. Pero dije, es una bendición, está aquí para ayudarme, está aquí para, me ha ayudado. Dios no le ha dado porque me está ayudando.
Fíjate que apenas yo te iba a preguntar, ¿y cómo te has sentido en todo este proceso? Porque existe el posparto.
Sí.
Y a lo mejor no estás teniendo tu tiempo para tu posparto.
No.
A lo mejor apenas lo vas a empezar a vivir, ya, sí, ya que que está mejor el bebé.
Sí.
Pero, porque yo me pongo a pensar y digo, a mí en el posparto me fue fatal. Sí. Entonces te pones a ver, por eso hablábamos de los privilegios, André, que a veces estamos, y que sé que es algo hormonal, y sí, que es algo que no podemos controlar las mujeres, y no es así de que no, ponte las pilas porque todo va a estar bien, o sea, es algo que debemos que llevar con calma, sí, y darle su tiempo, porque...
Y sí me dan mis arrancones, ¿eh? Hay días, uh-huh, que digo, sí puedo y vamos a hacer esto, uh-huh, y ya después pasa otro día y digo, no puedo hacer nada.
¡No pude!
¡No quiero!
Pero es parte del proceso, sí, y del crecimiento.
Sí, y fíjate que hablando de eso, mi primer parto, sí tuve una depresión posparto, uh-huh, depresión posparto al nivel, y muchas no lo platican, pero al nivel de que yo me quería lastimar y pensé en lastimar a mi bebé. Ahora, no porque no la quería, la amaba, pero era porque te llegan como momentos de desesperación y ansiedad.
De psicosis.
Que no sabes qué, uh-huh, hacer. Y yo me acuerdo que yo le llamaba a mi esposo y le decía, la niña está en la cuna, ya llega, por favor. Yo estoy en el cuarto, yo llorando. Sí he tenido esos momentos. Muchas de las veces también, en ese momento yo siento que me sentía muy sola. Uh-huh. No tenía, me sentía encerrada. Aunque tenía familia, no quería molestarlos. Me sentía súper sola. Ya esta vez, y él estaba trabajando, uh-huh, o sea, no estaba aquí todo el día, era mi primer niña, todas estas emociones. Ahora, gracias a Dios, yo digo, lo he podido vivir en una manera tranquila. ¿Por qué? Porque maduras, también tus prioridades. A mí
él
siempre,
estuvo contigo.
Él estuvo conmigo, sí, pero también sí, algo que sí quiero decir es que para mí, Dios me ha sacado de muchas. No tiene que ser para todos. Uh-huh. Para mí, esa relación, si la hubiera tenido con mi primer niña, yo sabía que él estaba cuidándome, pero si hubiera tenido yo la relación de yo querer perseguirlo, era diferente.
Diferente.
¿Sí me entiendes? Uh-huh. Ahorita yo, si me siento vacía, él me llena. O sea, yo no busco yo no las busco a ustedes para que me llenen. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí, yo sé que necesito necesitamos de la una a la otra, pero el que me llena más que nadie es él. Uh-huh. Más que mi esposo, uh-huh, para yo poder más. Entonces, si yo no hubiera tenido esa relación, no lo estoy tratando de convertir ni nada, esas es mis creencias, ¿verdad? Pero para mí, o sea, literal, porque muchos van a decir, ay, ya nos quieren convertir.
¡Amén!
¡Amén! Sí, aleluya, pues, o sea, cada
no,
quien...
No, es que estamos hablando... En este caso,
personalmente,
tú estás hablando de tu experiencia y de,
sí,
lo,
fue
que,
lo que me
y de lo
a
que
mí
te ayudó a adelante.
Sí.
O sea, como va a haber gente que crea mucho en Dios, o sea, va a haber gente que nada más al poquito
a
diferentes niveles, porque nos ha tocado conocerle de diferentes formas.
Sí.
Por ejemplo, yo creo en Dios, llamo a Dios, pero todavía no estoy bien
entregada,
sí, a Dios. He tenido pruebas de que me lo ha demostrado que ahí está Dios, y yo le he pedido, Dios, no permitas, uh-huh, que mi corazón se llene de rencor, no permitas que la gente mala gane en mi, ay, perdón, que la gente mala gane en mi corazón, uh-huh, que gane el mal en
sí,
una
sí,
situación
sí,
donde estás para caer y de decir, pues ya,
sí,
no sé si se pueden decir groserías aquí.
¿Sí?
Sí. Pues, ¿qué dices? ¡Me chingue su madre todos!
Oye, pues si yo estoy hablando de mi creencia, de
sí,
pues, háblame,
entonces,
pues,
digo,
hablar, hombre, pues para eso.
Llega el momento que dices eso, pero que dices, bueno, cada quien en su momento encontró, uh-huh, a Dios.
Y es más, yo
y
entendí,
sabe a qué manera lo vive.
Yo entendí que en Colombia, pendejada no es una grosería.
No.
Así es que digo, Diosito, pues esa no es una grosería. Yo no puedo decir. En Colombia.
En Colombia sí, es el, yo afán no tengo.
Afán no tengo, sí, no tengo prisa.
Yo no,
ajá,
yo afán no
tengo.
Es que veo un
no
video
tengo,
de, un,
sí,
de un muchacho que entrega comida, compra comida y la regala. Bueno, ya no salimos del tema, ¿verdad? Pero me encanta ese acento. Entonces, vamos a eso. De que cada quien lo vive a su,
sí,
manera. Y si a ti te ha servido Dios, mm-hmm, para salir adelante de todo esto que nos estás platicando, qué bueno, y a lo mejor eso me va a servir a mí, le va a servir
y no
a Luz, o le va a servir,
sí,
a alguien que nos esté escuchando y que está pasando por una situación muy difícil. Les voy a,
sí,
platicar algo rápido, no sé si ya lo había platicado anteriormente, pero una señora, y creo que esto es para que no sintamos que nuestras palabras o nuestras experiencias pueden pasar desapercibidas. Yo mientras estaba en un programa de televisión, siempre, no sé, daba como un mensaje positivo. Porque sabía que mi mamá me escuchaba, mi mamá estaba enferma, entonces como que échale ganas, como que ese mismo mensaje positivo sí, iba para mi mamá. Pero me escuchó una señora. Pues yo pensaba, yo siempre que hago las cosas digo, nadie me está viendo para que salgan más naturales, más a gusto. Y ya después me entero, ¿verdad? Entonces me encuentro a esa señora y me dice, ¿usted es Sandy de León? Sí. Y lo dije, ya me va a reclamar algo. De algo dije mal o no le caigo bien. Hay gente que te va a amar y hay gente que te va a odiar nada más por existir. Pero dije, a ver, que pues sí. Dice, le quiero agradecer porque usted me salvó la vida. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Dijo, sí. Yo estaba muy depresiva. Yo estaba pensando atentar contra mí, o sea, quitarme la vida. Dice, cuando de pronto yo la empecé a ver a usted. Y siempre decía algo bonito al final, que todo tiene solución, que hay que echarle ganas, que hay que confiar en las cosas, que por algo pasan, que no nos caigamos, que hay que estar siempre con ánimo y todo. Dice, y yo le escuché y dije, sí es cierto, todo esto tiene solución. Dice, y gracias a usted, yo no hice esa tontería de quitarme la vida. ¡Wow! Eso para mí fue como que me echaran un balde de agua fría y decir, mis palabras tienen poder, tus palabras tienen poder, tus palabras tienen poder. Y este testimonio que tú nos estás dando va a impactar en alguna persona. Y si tú estás cambiando a una persona que ahorita tiene a lo mejor algún pensamiento negativo sobre ella, sobre su vida y demás, ya cumpliste.
¿Sabes qué es lo más loco? Diles que es lo que había, porque cuando fue Luz al hospital, entró al cuarto y me vio cómo estaba. Y estaba bien, pero a la misma vez tú veías que tenía angustia, o sea, sí, tenía la preocupación. Pero cuando entró ella, pues obvio, ella trabaja ahí. ¿Y qué es lo que viste? Que yo digo que son señales para mí, son señales.
Pues como trabajo ahí, fui a ver al bebé un momentico, un ratico, así rapidito, y yo no me considero una persona que soy muy atenta a detalles, tal vez sí he mejorado en ese aspecto, pero me puse a mirar hacia alrededor de la habitación, y en el marco de la puerta, de una de las puertas, creo que era la puerta que entraba al baño, en la parte de arriba había un verso bíblico, y si no estoy mal, es el que esfuérzate y sé valiente, que tu Dios está contigo.
Sí.
Y le dije, mira, Joana, ¿ya viste lo que te puso Dios ahí arriba? Y no, ni me di cuenta, y le tomamos foto.
Quiero pensar algo, no sé. En ese momento, ¿se habían quedado en silencio o ya no había nada más que decir? De esas veces que estás como en una conversación que vas y que de repente llega el momento en que todos se guarda el como que, ¿qué más platico? Pues, ¿qué más digo?
No. Yo me acuerdo que te pregunté, ¿no? ¿Es normal que pongan esto en los cuartos?
Ah, sí. O sea, antes de...
Antes de ver el mensaje.
No, antes no, porque estábamos hable y hable, porque yo tenía cierto tiempo pues también no quería tomarle todo el tiempo porque sabía que ella tenía que
Bueno, yo preguntaba descansar. Porque dije, bueno, pues a lo mejor Dios dijo, ya no tiene nada que decir, dile esto.
No, pero sí. Seguimos, yo le dije, estábamos hablando y miré y ahí estaba. Y me pareció un gesto muy bonito, porque yo también igualmente soy, yo creo en Dios, mi creencia, mi fe es muy profunda con Él, tengo una relación profunda con Él también, y me pareció como un momento en donde Él nos estaba hablando, sí, le estaba hablando a ella, sabía que estaba pasando una situación difícil, y le decía, esfuérzate y sé valiente que tu Dios está aquí contigo. Y entonces sí, eso fue un momento muy grato, la verdad.
Y son
verdad
momentos porque son momentos que tú dices, y está bien que lo hagas, que tengas momentos que en realidad le grites y le preguntes, ¿en serio estás aquí? ¿En verdad estás ayudándome? Como dice que siempre estás viendo, todos hemos tenido esos momentos, ¿verdad? Que en serio existes, ¿por qué está pasando? ¿Verdad? Uh-huh. He tenido esos momentos, pero en esta situación no tenía esa actitud, porque uh-huh. primero, cuando tuve mi aborto antes del bebé, incluso yo aborté un bebé 3 semanas antes de embarazarme con él, con Israel. Y tampoco le reclamé. Nada más dije, ok, Dios, que sea tu voluntad. No se logró mi bebé. Pero yo sé que nos vas a bendecir. Y a las 3 semanas ya está embarazada de nuevo. Que también creo que eso tuvo que ver mi embarazo y cómo estaba, porque había apenas tenido un parto, como quien dice, que era un aborto espontáneo. Y yo me acuerdo que en ese momento, incluso hace rato estaba escuchando una canción, y estaba llorando, y me dice, Dalia, ¿por qué estás llorando? Le digo, porque esa canción fue la que me sacó de ese dolor, ¿verdad? Y hablando del aborto espontáneo, yo creo que muchas también van a conectar que cuando te embarazas de nuevo, tienes miedo hasta ir al baño, porque tú quieres detener a tu bebé. Pero tú no tienes ese poder, ¿verdad? De que si se te viene tu bebé, se te viene. Y le tenía mucho miedo cuando vi de nuevo. Pero antes de embarazarme de nuevo, después de que pasó, yo decía, no puede estar pasando. O sea, no puede estar pasando. No. ¿Cómo? Y o sea, quiero conectar con ustedes porque sí son momentos, si ya han pasado por eso, de que tú dices... Just hold on, era lo que yo le decía a mi bebé, solamente agárrate, detente, no es cierto, ahí estás todavía, mira que te den esa noticia, ¿verdad? De que sí se te vino tu bebé, y ya después embarazarte de nuevo y decir, ok, otra vez, yo en vez de estar de que con miedo yo decía, Dios, tú sabes por qué hacer las cosas, gracias. Muchas tienen que esperar años para embarazarse de nuevo. A muchas les pasa de nuevo, una tras otra vez. ¡Wow! Yo no sé la fuerza que tienen, a lo mejor con la misma manera que otras dicen, ¿qué fuerza tienes tú? Pero en realidad pasarlo una y otra vez, que ha habido hasta embarazos donde muchas dicen, estoy embarazada y en realidad es psicológicamente. Puede que te crezca tu... Pero es algo que tú estás pensando, es tan poderosa la mente. Y es tan poderoso, para mí así nos formó, con ese poder de visualizar, de sentir, de saber. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, estoy aquí en el hospital, sí, mi niño está malito, pero lo están cuidando, está teniendo la atención. Y me diste la oportunidad de tenerlo en mis brazos después de una tormenta que pasé antes. O sea, ¿sí me entiendes cómo yo todavía lo estaba viendo por la manera... buena de decir, wow, o sea, íbamos a llevarlo a sus citas al hospital, es un hospital de niños, y yo veía tanto niño que tenían que ir a diálisis. Nos tocó estar en un cuarto donde íbamos a que le hicieran un ultrasonido y estaba lleno de niños, y de repente nada más dicen, todos los que van a hacer diálisis ya pásenle. Entraron todos y nosotros fuimos los únicos que nos quedamos en la sala, y yo volteé a ver a mi esposo y le digo, ¿te fijas? O sea, qué bendición. Si estamos aquí, podemos decir, ay, ¿por qué estoy aquí? Pero después ves esa situación y tú dices, qué bendición. Y muchas de esas personas también han de decir, qué bendición tener a nuestro hijo vivo aunque tenga que hacer diálisis. Qué bendición poder cuidar a nuestro niño aunque tenga cualquier cosa.
Fíjate que, no sé si diga bien lo que yo vi, un pensamiento que decía. Dejemos, porque muchas de las veces nos metemos esa presión las mamás,
sí,
nuevas mamás o ya todas las mamás, de que si nuestros hijos están enfermos, de que si nuestros hijos tienen alguna discapacidad,
sí,
ya sea física, ya sea psicológica, de lo que sea, idealizamos tanto un hijo perfecto,
sí,
que cuando nos dicen, tu hijo tiene tal enfermedad, tiene autismo, tiene esto, no puede caminar. Ay, no, pero mi hijo ya no va a ser lo mismo que los demás niños. Y que no, ama a tu niño como Dios te lo dio. Sí. Ámalo, ámalo, tienes a tu hijo. Lo acabas de decir, Dios te dio la oportunidad de tener a tu hijo.
Sí.
De tenerlo contigo. Y la persona que su hijo tiene una enfermedad grave.
Sí.
Está luchando porque su hijo viva.
Sí.
Está luchando para disfrutar a ese hijo que tanto deseó. Y a veces nosotros estamos idealizando que nuestros hijos sean los primeros en la clase, que sea el mejor en el deporte, que sea, y les estamos metiendo tanta presión a nuestros hijos por querer nuestro perfeccionismo del hijo ideal que tú creaste en tu mente, no más que el que tienes.
Y ahí va la presión en nosotros. Uh-huh. Es por eso que digo, si tu camión del éxito, donde tú ibas o donde vas, sientes que se paró, está en un alto, o sientes que se desvió, ¿verdad? Por una otra forma, si tú sientes que pasó eso, ¿en qué en realidad estás midiendo el éxito? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Estás midiendo el éxito en una manera que dices, ya tengo lo que Dios me está dando y lo tengo que ejercer porque por eso estoy aquí? ¿O estás viéndolo porque piensas que ya se te pasó? ¿Verdad? Cuando en realidad es nada más una temporada pequeña. He aprendido tanto en decir, no me importa lo que diga la gente. Uh-huh. Los que me quieren van a comprender. Uh-huh. Los que me aman van a decir, uh-huh, está bien. Nosotros vamos a seguir echándole ganas por ti, ¿verdad? Tienes que estar en esa postura para que puedas tú estar tranquila y tengas paz. La paz es algo que nadie te puede regalar. Es algo que tú tienes que buscar. Porque a través de todo esto, sí, yo me ponía a pensar. ¿Y qué estará pensando la gente que ya no estoy haciendo esto? Y ya no hemos hecho otro podcast. Y ya no estoy haciendo... O sea, te pones tú misma tantas trancas que después dices, ¿sabes qué? Me vale. Tengo un marido que me ayuda con todo. Me está ayudando con mis niños, me está ayudando, me hace de comer, va y me trae cosas. O sea, él me está cuidando. Y yo acá pensando, ¿qué va a decir fulanita de que ya no estoy haciendo lo que hacía antes? ¿Qué va a decir sutanita de que ya no estoy haciendo ejercicio? ¿Qué va a decir tal persona de que, ay, pues estaba haciendo tales negocios y ya no está haciendo nada? ¿Qué le pasó? Ya no.
Es que nos debe de dejar de importar lo que piense la gente.
Y lo van a decir. La gente aunque lo va a seguir diciendo, van a tener opiniones. Uh-huh. Pero cada persona tiene su vida, uh-huh, y ellos mismos hablarán de eso un momentico, lo comentarán en alguna conversación en la que se encuentren, uh-huh, pero después ellos vuelven y siguen su vida. ¿Me entiendes?
Van a regresar a enfocarse en lo que ellos tienen.
Exacto. Sí. Y una cosa que yo quería decir en cuanto a lo que pusimos en Facebook, de uh-huh, que Joana dice el camión de éxito.
Sí.
Para nosotros el camión es el bus. Pero ese bus tiene paradas. Ese bus va a quedarse varado alguna vez, uh-huh, va a quedarse quieto, ese bus va a seguir su trayectoria, pero va a haber una parada y en esa parada se va a demorar un poco más. Tal vez van a haber paradas chiquitas y es bueno que explicaste todo este proceso. Uh-huh. Yo aprecio que tú seas una persona tan abierta, porque ahí mismo tú vas a poder ver que la familia Reyes se subió a ese bus y siguieron poquito, uh-huh, a poco y hubieron paradas, uh-huh, se vararon.
Ya no escucharon.
Sí, exacto. Se prendió la luz del motor.
Sí.
Entonces, eso significa de que a pesar de que esas cosas surgieron, tú tomas la decisión, o me quedo aquí y aunque ya digamos, bueno, ya se está arreglando el bus, ya puedes andarle así sea un poquito más, tú decides, ¿le sigo o me quedo aquí truncada, me quedo quieta? Y sí, tenemos que tomar esos descansos, esos recesos, uh-huh, tenemos que tener esos momentos de refrigerio, pero todo depende de ti, tu perspectiva. Sí. y de verdad sabiendo de que tú tienes esa paz y de que aún tienes que seguir adelante, así sea pasito a pasito. No estamos en una carrera, uh-huh, todo el mundo estamos en una circunstancia de una vida diferente, uh-huh, como que yo creo que a veces, y eso me ha pasado a mí, ya por ejemplo, ya mi hijo está grande, o ya tengo cierta edad, o ya se cumplió esto, y yo no he hecho esto, y yo no, pero a veces especialmente cuando tengo que manejar a un lugar a larga distancia, es cuando me pongo a pensar, pero sí he hecho esto, uh-huh, sí tengo esto, uh-huh, sí soy esto. Sí. Entonces, en esos momentos es cuando me pongo a pensar, de verdad que sí he surgido, no tengo, uh-huh, que llegar a una, uh-huh, cima no tengo que estar en carreras y que y voy
y hasta a veces se sorprende uno, éxito. ¿Verdad? Que dice, sí. Wow, yo hice esto, hice uh-huh. esto otro, y pero como nos estamos enfocando más en lo negativo, no nos fijamos todos
en
esos
logros. En lo que
logros.
No tenemos o ajá. lo que no hemos alcanzado, sí. Uh-huh. No disfrutamos lo que uh-huh. ya hemos hecho y lo que está todavía en pie.
Uh-huh. Y regresamos porque empezamos a compararnos. Alguien ya tiene más, alguien ya puso que ya hizo, alguien, ¿sí me entiendes? O sea, se ponen a pensar, ay, pues ya, y más cuando están haciendo lo que tú quieres hacer. Ahí sí. te comparas más. Ahí te, si tú quieres empezar un negocio de vender no sé qué, y vender cupcakes, y alguien ya está vendiendo cupcakes, dices, ay, ya se aventó, yo sigo aquí estancada. Pero tienes cosas que tienes que cuidar en este momento. Si tiene, o sea, si tu casa tiene un hoyo y se está metiendo el agua, ¿cómo vas a poder hacer otra cosa cuando tienes que arreglar ese uh-huh. hoyo para que no se inunde tu casa? Uh-huh. O sea, ¿sí me entiendes? Son cosas que yo digo, ¿cómo podemos querer hacer más cuando todavía no podemos
arreglar esto? Lo que tienes. Es como cuando van y piden un préstamo para pagar el préstamo que ah, deben dale. Y abren un hoyo más grande.
Sí, sí, literalmente. Sí. O sea, es a mí se me hace tan increíble cómo como sociedad hemos caído en la mentira de que tenemos que estar siempre bien. Que como sociedad tenemos que caer en la mentira de que no tiene que haber fallas en el camino. Que no hay incluso, o sea, matrimonios que tienen que ser perfectos. El matrimonio no es perfecto. Incluso yo acabo de ver un post ayer y lo compartí donde dice, nuestro matrimonio sigue triunfando, pero porque nos nace servirnos uno al otro. Uh-huh. No queremos ser servidos. No estoy viendo a ver qué hace por mí. Él no está viendo qué hago por él. Los dos estamos haciendo lo que queremos hacer por uno al otro, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, yo le sirvo hasta que yo no pueda. Yo le tengo su almuerzo listo, le tengo su comida, su cena, ando haciéndole snacks, lo que a él le guste, ¿verdad? Que me gusta salir con él, no, quédate para que descanses, no, vamos a salir porque yo sé que él quiere que ande con él. O sea, cositas que tú haces que a lo mejor no tienes ganas de hacer, simplemente el hecho de la intimidad, muchas veces no tienes ganas, o sea, vamos a ser honestas, después del parto y así como que no quiero hacer nada. Y no tienes ganas, pero igual dices, pero quiero porque me nace.
Y aparte es una conexión con tu pareja que no se debe de perder. No. Porque ahorita se pierde mucho esa conexión. Pienso de que cada quien está haciendo lo suyo y se hace pues la rutina de, bueno, el trabajo, casa, sí. la mujer todo el día en la casa, niño, ok, yo ya hice lo mío, yo ya hice lo tuyo. Cuando se hace todo en equipo y cuando esos pequeñitos sacrificios sí. que hace uno de decir, oh, es que yo no quiero salir con él a ir a entregar algo,
pero vamos,
pero si él te lo está pidiendo,
sí,
hazlo, porque igual como nosotras como mujeres a veces que le piden, ay, ven, que este, que el otro, nos dicen que
y si
no,
no
y nos ponen,
es sí. más, si te emociona más porque ahorita que él ha estado igual, él está buscando trabajo, pero digamos, véanlo de esta manera, la manera que nosotros lo vemos. Sí tenemos ingreso que está entrando. Uh-huh. Pero como hombre, como protector, como papá ya de 3 niños y una esposa, familia de 5, que tienes una casa, gracias a Dios ha sido muy responsable mi esposo de pagar todas sus deudas. Pero como hombre y proveedor, él dice, un trabajito que sea estable, bueno, que esté trayendo el cheque. Ahora, aunque yo le esté echando acá hasta que crezca este negocio,
que
más grande y
pobreza.
Pero para mí, yo digo, él me está cuidando de esa manera, ¿sí me entiendes? Simplemente ver eso y que él tenga, ha tenido muchísimas entrevistas, pero igual él sabe lo que vale. No se está haciendo el rogar, pero él dice, yo necesito estar ganando esto. Si me estás pagando menos, yo no voy a poder. Uh-huh. Y yo siempre, antes de cada entrevista, yo siempre le digo, recuerda que te necesitan a ti. No entres en esa entrevista con miedo de que, ay, pues tengo nervios, a ver qué me dicen. No, tú te necesitan a ti. Si entras con esa mentalidad de que me necesitan y si no me quieren, de lo que se pierden, tú ganaste.
Y fíjate que estás dando en un punto muy importante, porque muchas mujeres que nos quedamos en casa, que fuimos que somos profesionistas y que dejamos de ejercer nuestra profesión, creemos que perdemos ese valor que teníamos cuando estábamos trabajando y duras mucho tiempo sin trabajar.
Sí.
Y de repente se te presenta la oportunidad de regresar al trabajo y empiezas, o sea, como de cero, de decir, ay, no, es que yo no sé, es que yo esto. Y yo, a mí me pasó que yo entré a un nuevo medio, entonces, pero eran gente, periodistas que han trabajado en grandes cadenas de noticias, y yo decía, pero es que yo no sé tanto, yo en mi ranchito, yo hacía, o sea, y me dijo, Majo, me dijo, no, tú eres igual de importante, porque donde lo hacías, tenías un valor, o sea, me dijo, sigues valiendo.
La humildad.
Y sigues valiendo igual.
Sí.
O sea, no menosprecies nunca tus capacidades que tienes para hacer las cosas. Nunca te menosprecies. Si tú estás en tu casa, nunca menosprecies la capacidad que tienes para emprender un negocio. Nunca menosprecies para regresar a trabajar. Y ese miedo que se siente al volver a empezar, disfrútalo. Disfruta ese miedo y supéralo. Y va a llegar el momento que digas, wow, qué bien se siente volver a estar sentada aquí.
Y si uno, o estar muchas haciendo de las esto. Veces piensan que la humildad es humillarse. No. La humildad, no debes de humillarte cuando eres humilde. La humildad es ser buena persona. No es ser menos que los demás, sino que es respetar. Tener humildad es respetar, no humillarte a ti mismo. Y yo por eso yo le digo, y fíjate cómo le cambia, no tiene que ser tu marido, puede ser tu mejor amiga, puede ser tu tía, tu mamá, quien tú aprecies, que tú los veas, que ellos se sientan que no son suficientes, aunque no te lo digan, pero que digan, ay, ya tuve tantas entrevistas y todavía no caigo en una. No, yo le digo, de lo que se pierden. Dile eso a alguien y veles cómo entran con confianza, cómo entran con la cabeza para arriba. Yo y le digo, recuerda lo que te dije. ¿Qué? Porque ya va pensando en lo que va a platicar. Sí. Tú eres el que tienes el valor. A ti es el que van a ganar si te agarran a ti. Y si no, de lo que se pierden.
Y es que vemos la importancia de las palabras.
Sí.
Porque a quién no nos gusta que nos echen flores. Vale. Que te resalten tus características. Tan solo el hecho, ahorita me chivié, porque me estuve acordando de eso de igual.
¿Qué significa me
sí,
chivié?
Me chivié, me
sonrojé,
me recordé de algo que no es penoso, pero que así que dicen, ay.
Se siente bonito. Sí,
sí. Se cortó el pelo mi esposo y me marca. Me dice, ¿cómo se te hizo? Y ahí empecé, oh, wow. No, te ves hermoso, mi amor, y todo eso. Entonces, ves el rostro que ellos ponen así de, ah, estoy guapo. O sea, de que le cambias, es como a nosotros cuando nos dicen, qué bonita te ves solos, mira qué bonito. Bueno,
no,
siempre.
No, pero muchas de las veces... sí o no, dicen, qué bonito tu vestido. Ay, ¿en serio? Me siento que me veo bien gorda.
Sí, no lo aceptas. No estamos acostumbrados a los cumplidos. Pero cuando ves, por ejemplo, me recordé eso, que estuve recordando su cara y yo creo por eso me chivé.
Sí.
De que estaba.
Faltaron los corazoncitos.
Sí.
Hay que agregárselos.
Y dije, sí, o sea, sí, el poder que tenemos como pareja, tanto el hombre como la mujer en nuestras parejas, de decirle, cuando les dicen, qué rico te quedó la comida.
Ay, sí.
Ay, no, hoy estuvo delicioso y que todavía pasaron 2 horas, pero qué rico comí. Y hasta, pues, qué leche. Sí. ¿Qué hice diferente? Sí. Pero que, o sea, que te digan, que se agradezcan, que no exclusivamente a tu pareja, a tu hermana, a tu tía, a tus hijos, hasta a tu compañera de trabajo. Ay, muchas gracias, hoy me ayudaste mucho.
Sí.
Ay, y ya con ese agradecimiento yo siento que es como que, ah, ok, sí vale, sí notaste que me esforcé, o, ay, sí notaste que hoy me peiné diferente.
Sí, y no muchos vivimos, no muchos crecemos con eso, muchos tenemos que aprenderlo, porque si es una habilidad, aprender a ver lo bueno de las demás personas. Yo, gracias a Dios, lo aprendí porque mi mamá, mi madrecita santa, siempre me dice y siempre me ha dicho hasta la fecha, desde chiquita. Mija, usted puede, usted lo que se pone en la mente, uh-huh. Usted lo que se propone, lo hace. Uh-huh. Así es que, y yo le he visto muchas veces que usted cuando dice que va a hacer algo, lo hace y lo hace bien. Uh-huh. Y no se me eche para abajo. Y mi mamá siempre, siempre, desde chiquita, desde que yo me acuerdo, hasta la fecha, hasta ahorita, incluso estando en el hospital, mi madre santa me decía, mija, échele ganas. Usted es bien fuerte y usted puede y tiene a sus niñas esperándole en la casa. Cuando estábamos en el, o sea, hasta la fecha me echaba porras y sí sientes de que...
Porque tú así como estabas sí, viendo puedo. A tu bebé.
Sí.
Tú ella eres su bebé. Estaba viendo sí. aquí.
Sí. Así como tú estabas sufriendo como mamá, uh-huh. ella como mamá estaba viendo sí. y no podía hacer nada por su hija, sí. por su dolor, más que... Y esa satisfacción que tienes de decirle a tus hijos sí. de que no pueden andar en bici o no pueden hacer algo y les dices... ¿Sí puedes? ¿Tú sí puedes?
Sí.
Sí se puede. Sí, le encanta a mi hijo que le diga yo. Sí. Sí se puede. Sí, y se emociona y brinca y trata de hacerlo y ves ese sí se puede de echarle esas porras de decir, son dos palabras.
Sí.
Que pues tienen muchísimo
tú,
poder.
Tú con tu hijo ya mayor. Uh-huh. ¿Cómo, o sea, cómo es cuando tú le echas esas porras?
Sí, es difícil. Ser mamá de un hijo adulto es más difícil que uno pequeño. Sí. Obviamente, sí, no estoy diciendo que tener hijos pequeños no es difícil, no, es porque tiene también sus dificultades, uh-huh. sus barreras, hay lágrimas, pero...
Y, perdón, conforme van creciendo, creo que se va dificultando el nivel.
Claro, sí, porque ya no... Tú no tienes sí. ya como ese control de ellos, ¿sí? Uh-huh. Como el bebé, tú le has de comer, lo acuestas, sabes que está ahí. La niña de 4 años, bueno, ponla ahí a jugar, dale uh-huh. snack, ponle el televisor o cualquier cosa. Pero ya cuando tienes un hijo adulto que te llama y te cuenta sus problemas, oh, y Dios tú santo. No, lo único que tú puedes decir es, voy a orar por ti. Siempre le digo a mi hijo, nunca te canses de hacer lo correcto. Pero no, uh-huh. es que esto es injusto, es que nunca te canses de hacer lo correcto. Y por dentro, ya después cuando yo cuelgo, yo, sí, fue pues, tan injusto, ¿por qué le sucedió eso a él? Sí. Él es una buena persona, etcétera, pero es muy difícil porque ya no tienes el control, ya no puedes decir, sé que está aquí o sé que está allá, solo puedes orar y decir en donde quiera que esté, uh-huh. que Dios lo proteja, lo guarde, que tome buenas decisiones.
Sí.
Y a veces hay cosas que están fuera de nuestro control. La gente uh-huh. alrededor puede ser gente que no agraden de él, puede ser gente uh-huh. que quieran verlo abajo, ¿okay? Entonces esa parte es muy, muy difícil.
Uh-huh. Sí.
Pero uno también aprende a tener esa confianza de que no puedo vivir preocupada 10, 15 veces al día por lo que me dijo, por lo que no sé qué está haciendo. Porque no necesariamente hablamos todos los días. Es como, uh-huh. me imagino, tú no hablas con tu mamá todos los días. Uh-huh. Yo hablo con mi mamá todos los días porque vivía acá, pero, uh-huh. pero o sea, yo también le doy el espacio a mi hijo. Es un joven en la universidad. Si le hablo todos los días, no tuviéramos de qué hablar.
Y igual él tiene la confianza de que si le pasa sí. algo, ahí vas a estar tú.
Sí.
Y hay momentos que tal vez no pueda estar. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Porque no viven aquí en la misma ciudad, uh-huh. pero estoy por teléfono, exacto. pero no es lo sí. mismo, uh-huh. ¿sí? Entonces esa parte, como mujer, me ha hecho crecer bastante.
Uh-huh. Sí.
Me ha hecho crecer bastante en mi fe, solo saber de que no puedo controlar todo lo que yo pienso que pueda controlar, uh-huh. pero de que tengo que tener una confianza en mí misma, en él. Para mí en Dios, de que lo está cuidando sí. y seguir nuestras vidas, porque sí tengo un niño pequeño en mi casa, uh-huh. que también me necesita. Uh-huh. Pero sí, es otra etapa totalmente diferente.
Y aparte creer en las capacidades que tiene tu hijo
sí. uh-huh.
para resolver las cosas.
Exacto.
Sí. Y que como mamá nos cuesta a veces trabajo dejarlos que hagan las cosas solos, pero sabes que se tiene que ensuciar.
Sí.
Para que aprenda. Tiene que saber que si pisa lodo y se va a llenar, se va a ensuciar. Entonces, tiene que saber por dónde caminar y cómo salir de ahí. Y pues uno como mamá tiene que darles su espacio de que ellos solos aprendan. Yo ayer sí. platicaba con mi esposo y le decía, estábamos viendo una serie y le digo, ay, ¿cómo iría a ser de suegra? O sea, tiene 3 años. ¿Cómo iría a ser de suegra? ¿Seré de esas suegras sangronas o de esas buenas gentes? Y ya le dice, ay, pues no sé. Le digo, no, yo sí sé. Si me lo tratan bien, voy a... Le digo, o sea, todo lo que me pidan, yo ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque te están tratando bien a tu hijo y tu hijo tiene que tratar bien a su pareja. Uh-huh. Y sabes que así van a funcionar las cosas. Y...
Pero deja tú, aunque no te lo traten bien, vas a hacer lo mismo porque ¿sí? es tu hijo.
¿Y porque quieres que te lo traten bien?
Sí, o sea.
Entonces digo, le digo, no, yo pienso que yo voy a ser buena suegra. Le digo, pienso que voy a ser buena suegra y espero le toque una buena, o sea, ya yéndome sí. a
pero es que deja tú allá. Si tú maldices igual, aunque no uh-huh. si tú maldices a la esposa de tu hijo, al esposo de tu hijo, tú mismo estás maldiciendo a tu hijo.
Sí, porque o sea, es la madre de tus nietos. Es la persona que eligió tu pareja estar
y viceversa, uh-huh. porque si tú eres la nuera o el yerno y tú no tratas bien a tu suegra, espérate porque tú también tienes hijos.
Sí.
Te van a dar con la misma. O sea, sean como sean.
Uh-huh. Es un círculo.
Sí, sean como sean.
Sí.
Y yo he aprendido eso mucho de mi suegra, porque mi suegra, yo sé que sí, aunque yo fuera mala con su hijo, pero ella siempre ha mantenido una postura de siempre dar todo.
Uh-huh.
Dar todo y cuidarnos lo más que... ¿Por qué? Porque ella sabe. Y yo, gracias a Dios, digo, bueno, si me pasa a mí, yo voy a hacer lo mismo. Estén con una pareja que yo digo que es buena o no es buena, no importa
no está
qué
buena.
Diga yo,
uh-huh.
¿verdad? Simplemente yo hacer lo mejor para facilitarle su vida.
Sí.
Pero bueno, yo sé que ya hemos hablado de muchas cosas y a lo mejor nos pasamos, ojalá y no hayamos ido muy, muy a fondo, de todo. Vamos a meter los bloopers de que estábamos a risa y risa antes, pero no sabíamos que íbamos a desviarnos por este camino igual y queremos que conecten ustedes. Si tienes algo así, espero y te haya traído sanación de una forma u otra, te haya traído nuevas maneras de pensar. Mañana, después de escuchar este podcast, ya sea si lo escuchas en la mañana o hasta en la noche, tú ya al siguiente paso di, quiero hacerle el día a alguien y complementa a alguien. Sea en tu familia, sea en la tienda, sea donde andes y fíjate cómo les cambia la cara. Y por eso dicen que tenemos que salir a hacer nosotros esa luz para otra gente. Especialmente ahorita en este mundo que se encuentra tan dividido. Aunque te hagan malas caras, aunque te miren de otra manera, aunque te quieran humillar, tú sigues siendo buena persona.
Sonríe siempre y bendiciones sí. para todas las personas que son las mismas. En bendiciones que tú mandas son las mismas que te van a regresar, sí. así que hay que ser felices,
sí.
hay que saber que no estamos solas ni solos, que todo es un proceso,
uh-huh.
que lleva su tiempo, que es bueno tomarte tu descanso, es bueno tomarte también tu tiempo para sanar,
uh-huh.
para salir adelante, y también es bueno pedir ayuda,
sí.
y decir, ¿sabes qué? Estoy estancado, no sé qué más sigue, no sé qué hacer, tengo las ganas de hacerlo, pero no puedo, no sé cómo uh-huh. iniciar en esto. Entonces, se vale pedir ayuda, se vale no ser perfecto, se vale empezar de cero. Así que, si ustedes, como dijo Joana, tienen alguna historia que contarnos, comuníquense en nuestras redes sociales
uh-huh.
y compártanla con nosotros para que podamos sanar y crecer al mismo tiempo.
Sí, así es. Así que... yo quiero decirles que las palabras que usen de ahora en adelante, estén seguros de que impacten a otros,
sí.
de que impacten a otros y que las fallas en el proceso, de esas son las que se aprenden. No uh-huh. te agobies por esas fallas. No voy a decir no te trunques, porque sí, hay momentos en donde lo hacemos, pero lo más importante es que, como dice Andy, que pidas ayuda y de que sigas con tu proceso y busques ese gozo y esa paz en este mismo
sí. Así es, pues bueno, nos vemos en la próxima aquí en Crecimiento y Cafecito.
Chao.
Bye, bye.